Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El gobierno de Isabel Díaz Ayuso endurece el tono de su discurso contra el Ejecutivo Central a cuenta de las reclamaciones financieras, entre ellas la liquidación pendiente del IVA de diciembre de 2017, que va a ser uno de los principales asuntos de debate esta tarde en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La comunidad también reclama autonomía en materia fiscal y un sistema de financiación menos opaco, con una petición muy concreta: que el Gobierno de España le pague los 431 millones de euros que le debe. La presidenta madrileña, Díaz Ayuso, ha vuelto a quejarse hoy del trato del Gobierno de Sánchez a Madrid.
La reunión que se produjo ayer en Barcelona nos demuestra que volvemos a las andadas y que el presidente del Gobierno quiere empezar a hablar del sistema de financiación precisamente por aquellos que no quieren ni que a España le vaya bien ni, por supuesto, a la Comunidad de Madrid. Pero yo, desde luego, no quiero que se destine un euro de los madrileños a la fiesta independentista.
Dentro de media hora está previsto el regreso a Madrid de Pedro Sánchez, quien tras su encuentro de ayer con Torra ha completado su estancia en Barcelona con una visita al ayuntamiento de la ciudad condal, donde se ha reunido con la alcaldesa. Sánchez y Colau han pactado reactivar el convenio de cocapitalidad cultural y científica de Barcelona y la reacción del alcalde de Madrid ha sido inmediata. José Luis Martínez Almeida cree que el presidente del gobierno le tiene rencor a Madrid.
Yo entiendo que Pedro Sánchez, obsesionado por permanecer de presidente del gobierno, le dé igual absolutamente todo y se ponga el interés general de la nación por montera, y si se tiene que reunir con un delincuente se reúne con un delincuente, y si se tiene que ver con Ada Colau, que ha apoyado a ese delincuente, se ve con Ada Colau. Pero hombre, desde luego me parece inaceptable que ni siquiera haya respondido al alcalde de Madrid, no ya que se reúna con el alcalde de Madrid, que le debe producir retortijones a Pedro Sánchez reunirse con el alcalde de Madrid.
Viernes 7 de febrero, más noticias, titulares con Elia Fernández. Golpe a una red que robaba papel y cartón de los contenedores de Madrid para venderlos en Asia.
Operación conjunta de Policía Municipal y Guardia Civil, con un centenar de personas investigadas o detenidas. La organización habría causado un perjuicio económico de 16 millones de euros al Ayuntamiento de la capital.
Denuncian actos vandálicos en Valdemingómez.
Los conductores de los camiones que llevan allí los residuos se quejan de que apedrean sus vehículos cuando se acercan a la incineradora. El alcalde de Madrid promete poner medios para que no se repitan los incidentes.
España a la cabeza en pobreza en la Unión Europea.
La ONU cree que las medidas económicas en nuestro país han beneficiado a las empresas y a las familias más ricas. Denuncia además el alto nivel de paro, una crisis de vivienda de proporciones inquietantes y un sistema de protección social inadecuado.
El Congreso de Móviles de Barcelona suma otra baja por el coronavirus.
La compañía sueca Ericsson ha decidido no asistir al Salón Tecnológico, que se celebrará del 24 al 27 de febrero. Por su parte, Iberia mantendrá suspendidos sus vuelos a China hasta el mes de abril.
Y en deportes, mal que le pese a algunos, sin madrileños en la Copa del Rey de fútbol, Laura Cabrera.
El último en caer, el Real Madrid ante la Real Sociedad. Ganó el equipo realista en el Bernabéu 3-4 al conjunto madridista. Dos horas después, el Athletic de Bilbao eliminaba al Barcelona con victoria por 1-0. Y ya están los emparejamientos de las semifinales de la Copa del Rey: Real Sociedad Mirandés y Athletic de Bilbao Granada. Los partidos de ida se jugarán el 11 y el 12 de febrero. La vuelta el 3 y el 4. 4 de marzo. Será la primera vez en 17 años que no estén en esas semifinales ni Barcelona, ni Madrid, ni Atlético, ni Valencia. Tampoco hubo buena suerte en la Supercopa de Fútbol Femenino. Cayó eliminado el Atlético de Madrid tras caer 2-3 ante el Barcelona. Y la única buena noticia la dio el Real Madrid de baloncesto, que ganó en la Euroliga al Alba de Berlín 97-103.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vistazo al tráfico en las carreteras. DGT, María Lalinde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora pendientes de la avería de un vehículo en la A2 en Torrejón de Ardoz, de salida de la capital. Está generando retenciones, así que mucha precaución en este punto. También dificultades en la A4 en Pinto y ya de entrada complicada la A1 en Alcobendas y en Las Tablas. También la M607 en El Goloso hacia la M40, y precisamente en esa M40 también está congestionada en Coslada sentido A3.
¿Qué tal va el tráfico ahora en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues va en aumento, como corresponde sobre todo al inicio del fin de semana. Los viernes hasta ahora ya se incrementa el número de vehículos en vías que coinciden o enlazan con movimientos de salida. De momento, para todas aquellas personas que se muevan por el centro con el coche, recordarles ese estrechamiento de calzada que se mantendrá durante varios meses en la calle de la Princesa, desde Ventura Rodríguez, en el sentido Plaza de España. Una zona a evitar con el coche si es posible. Pero también tenemos que hablar de la M30, no solamente porque ya registra mucha actividad en general en distintos tramos, sino por dos percances, dos vehículos averiados, uno a la altura de Torre España, el otro un poquito más adelante, en la zona próxima al puente de Ventas, dos estrechamientos en la M30 en sentido Nudo de Manoteras. Por lo tanto, se complica más el tráfico en esa franja este de la autovía.
Y también información desde la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy las líneas 108, 118 y N16 recuperan definitivamente su parada en la calle Aguacate por finalización de obras. Y ya esta noche, a partir de las 11, las líneas 30, C1, C2 y E4 modifican su recorrido en las calles Jorge Juan y Goya debido a un evento en el Palacio de los Deportes.
El tiempo.
¿Qué tenemos hoy en la previsión meteorológica, Ainhoa González?
Pues una jornada muy tranquila, vemos como el sol ha vuelto a recuperar protagonismo. Ayer tuvimos un ambiente brumoso, sobre todo en la zona de la capital. Y hoy, en cambio, lo que decimos, el sol vuelve a ganar terreno y eso favorece que las temperaturas sean superiores a las de ayer. Primero, porque en las zonas en las que estaba ayer más cubierto, hoy brilla el sol y vamos a llegar a registros de hasta 14, 15 grados en muchos puntos, incluido la capital. Pero también ascienden en la zona de la sierra, donde ayer llegaron a máximas de 12, 13 grados y hoy incluso pueden ganar algún grado más, así que vamos a tener valores bastante parecidos en toda la comunidad. De cara a mañana, arrancamos un fin de semana con cielos más cubiertos, mañana sábado incluso con la posibilidad de alguna precipitación, en principio sobre todo en el norte de la comunidad, y serían en cualquier caso chubascos débiles. Y eso también irá unido a un descenso de las temperaturas. Mañana, en general, nos quedaremos en el entorno de los 12 grados de máxima.
2:08 p.m.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde la una, abrimos la jornada en primera. En el Ciudad de Valencia, Levante-Leganés. A las 4, desde el Coliseum, el Getafe defiende su puesto en Champions en un duelo directo ante el Valencia. Y a partir de las 9, en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Granada. Además, en segunda, Zaragoza-Fuenlabrada.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Un sistema de financiación menos opaco y autonomía en materia fiscal. Estas son algunas de las peticiones que el consejero madrileño de Hacienda va a llevar esta tarde al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no se reúne desde 2018. Junto a la reforma del sistema de financiación, la Comunidad de Madrid va a aprovechar para insistir en su reclamación al Gobierno de España para que le pague los 431 millones de euros que le debe Eva Prat.
Son 54 millones por las entregas a cuenta y 377 millones por la liquidación del IVA de diciembre de 2017. Este punto no está incluido en el orden del día de la reunión de esta tarde, aunque el consejero de Hacienda lo pidió por escrito, pero sí va a estar en la parte de ruegos y preguntas. Javier Fernández Lasqueti, cree que Madrid no va a estar sola porque hay más comunidades afectadas.
431 millones de euros que exigimos que vengan a quienes son sus propietarios, que son los contribuyentes madrileños. María Jesús Montero ha decidido quedárselos ella, su ministerio, tal vez para que sus cifras le salgan mejor, pero eso es profundamente injusto y consideramos que contrario a la ley.
Fernández Lasqueti ya ha presentado un recurso que ha sido admitido a trámite por la liquidación del IVA y lamenta, mientras tanto, el trato de favor del gobierno a quienes dice quieren separarse de España.
De la mano de Pedro Sánchez vamos del camino de la negociación hacia la secesión, pero con el dinero de los demás.
Además, se rechaza de forma rotunda la armonización fiscal que pretende impulsar el gobierno de la nación.
Cualquier intento de limitar la capacidad normativa de la Comunidad de Madrid sus impuestos, primero, será ilegal y, mejor dicho, anticonstitucional, pero también significa un ataque directo al pluralismo político. Significa que han hecho que la mentalidad socialista tributaria que trata de mantener los impuestos muy altos se convierte en obligatoria.
Lasqueti insiste además en reformar el sistema de financiación, ya que cada madrileño recibe 199 euros menos que la media de las comunidades autónomas.
La presidenta Díaz Ayuso se ha reunido hoy con los agricultores madrileños, coincidiendo con esta semana de movilizaciones. Ha anunciado un ambicioso plan para mejorar y fomentar la agricultura en la región, que incluye un mercado de abastos rural. Real Casa de Correos, Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, sería así como un Mercamadrid donde se comercializarían los productos frescos hortofrutícolas, una alternativa para las explotaciones agrarias familiares, que se está buscando espacio para este mercado central en el sur de Madrid, podría estar en marcha avanzado ya el año 2021. Es una de las medidas estrella de un plan de fomento de la actividad agroganadera en la región, con el que se busca reducir la rigidez de la normativa, explica la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Por el de conjugar el sector del campo con el medio ambiente, que son los, insisto, los mejores aliados, y no olvidemos que también estas personas crean mucho empleo, están llevando vida a los pueblos, y por eso vamos a ayudarles a desregular, les vamos a facilitar la vida, la contratación, y vamos a ser unos firmes aliados en todas las decisiones que vayan tomando.
Lo van a hacer, dice la presidenta, escuchando a quienes trabajan en el campo y siendo sensibles a temas como el de la fauna silvestre, los problemas que están generando los zorros, jabalíes y conejos, según el presidente de Asaja Madrid, Francisco José García Navarrete.
La verdad es que salimos bastante contentos porque la presidenta y tanto la consejera nos están dando, parece que el problema lo tienen bastante en la mesa y nos han propuesto algunas soluciones.
El Gobierno regional quiere que los 13.000 agricultores y ganaderos que existen en la región sepan que están con ellos. Ya se han adoptado medidas como adelantar las ayudas de la política agraria común, 14 millones de euros.
Gracias, Begoña. Cambió el día del Consejo de Ministros, que pasó del viernes al martes, y cambia también ahora la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en este caso de los martes a los miércoles. Uno de los principales motivos de ese cambio es que la comisión preparatoria de viceconsejeros y secretarios generales técnicos será los lunes y tendrá lugar la misma semana que el Consejo de Gobierno. De esta forma se le dará también un mayor protagonismo a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, que tiene lugar los martes, y a la posterior rueda de prensa de los 6 grupos parlamentarios. Eso es al menos lo que dicen en la Puerta del Sol. Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
Y también para buscar de alguna manera una coordinación entre la comunicación de Gobierno de España y de Gobierno de la Comunidad de Madrid, separamos la celebración del Consejo de Ministros, que será, como sabe, los martes, de la celebración del Consejo de Gobierno Regional, que será los miércoles.
Atraer a los turistas que hacen escala en Madrid para que pasen noches de hotel y hagan planes en la ciudad. Este es el reto que se ha marcado el alcalde de la capital y el presidente de Iberia, que hoy han presentado el proyecto Stopover Hola Madrid, Mar García.
En eso consiste, en convertir una escala de un vuelo largo en una parada, en pasar del cielo a Madrid con este proyecto pionero, como cuenta Luis Gallego, presidente ejecutivo de Iberia.
Es actividades que hacen que, bueno, que una experiencia de un viaje largo pues sea mucho más agradable y además visitando una ciudad tan extraordinaria como el Madrid. Hay otras compañías que lo han hecho en sus respectivos hubs, pero es la primera vez que lo hacemos en España y que se hace aquí en Madrid.
Para que los pasajeros que hacen esa escala en Barajas amplíen su estancia, nuevo producto turístico. Hasta 100.000 pernoctaciones más al año para la ciudad. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
vamos a incrementar en 100.000 las pernoctaciones que va a haber en la ciudad de Madrid. Por tanto, es un nuevo producto turístico, apuesta del Ayuntamiento de Madrid por seguir creciendo económicamente, que es esencial, y más con el gobierno de la nación que tenemos y lo que se va a producir de desaceleración económica. Por tanto, seguimos insistiendo y profundizando en el modelo Madrid.
Los viajeros de Iberia que hacen escala en Madrid podrán sin coste cambiar la fecha del segundo vuelo para poder permanecer un máximo de 6 noches en la ciudad y tendrán además acceso gratuito al transporte público en la ciudad durante 2 días.
El alcalde de Madrid, además, se ha defendido hoy de las críticas por ceder el edificio de la calle Gobernador, esquina con el Paseo del Prado, ocupado en su día por la Ingobernable para acoger un museo de la Fundación Hispano-Judía. El vicepresidente de esta fundación es el que fuera presidente de la comunidad y también exalcalde, Alberto Ruiz Gallardón.
Compromiso cumplido. Centro de salud en el distrito centro, gracias a que hemos desalojado a otros que ocupaban un solar. Centro cultural en el edificio de la Ingobernable. Compromiso cumplido. Y desde luego un museo abierto a todos. Tercer compromiso cumplido.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
La asociación LGTB Arcópoli ha vuelto a denunciar a la coach que ya fue sancionada por promover supuestas terapias contra la homosexualidad. El motivo ahora es que ofrece cursos online sobre ese mismo asunto. Gloria Risco.
El título del curso es Camino hacia la heterosexualidad y así lo presenta ella misma.
Si tú eres una persona que experimenta sentimientos homosexuales no deseados, este curso es para ti. En él te presento otras opciones que quizás no has contemplado.
Apoya su método en 2 supuestos testimonios reales, una chica y un chico que dicen haber encontrado la paz espiritual y su verdadera identidad con los consejos y la guía de esta señora que se llama Elena Lorenzo. 300 minutos de curso a 245 euros, aunque hay ofertas a 195 e incluso becas. Esta coach ya fue sancionada con 20.000 euros en septiembre por parte de la Comunidad de Madrid. La razón, incumplir la ley LGTBI. Ahora vuelve a la carga. Por ello, Arcópoli la ha vuelto a denunciar. Esta vez van a pedir la máxima sanción, 45.000 euros. Lo explica Axel Sarraille, coordinador de Arcópoli.
Esperemos que, como hemos solicitado, le pongan la sanción máxima y que así por lo menos escarmiente y no siga insistiendo en esta actitud, ¿no?, que es violenta hacia las personas LGTB y que no hace más que dañar la propia personalidad de las personas. Esto lo dice hasta el Colegio de Psicólogos de Madrid, ¿no?
La asociación sostiene que estos cursos son terapias de curación de la homosexualidad encubiertas que están totalmente prohibidas en la Comunidad de Madrid. De hecho, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ha criticado este curso a través de su cuenta de Twitter y aboga por trabajar juntos para evitar que el odio, dice, se apodere de la sociedad.
En torno a las 7 de la mañana ingresaba en la prisión de Soto del Real Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de Atocha en 1977. Va a cumplir en España los 10 años que tiene pendiente de condena tras ser entregado por las autoridades brasileñas. José Frutos.
García Juliá fue condenado en 1980 a 193 años de prisión como autor de 5 asesinatos consumados y 4 frustrados. Formaba parte del comando ultraderechista que atentó a tiros en 1977 contra los abogados laboralistas de un despacho vinculado a Comisiones Obreras. Salió de la cárcel en 1991 con libertad condicional. Obtuvo un permiso para trabajar en Paraguay y no cumplió la obligación de presentarse mensualmente en la embajada. La extradición ha sido posible tras su localización en Brasil en 2018. Un acto de justicia, según nos comenta la abogada Cristina Almeida, compañera de las víctimas y letrada de la acusación particular en el juicio de 1980.
Un triunfo de la justicia, pero también de la justicia para las víctimas, porque que las víctimas que han perdido su ser en unas situaciones límites y además con una brutalidad tremenda.
García Juliá está ya en la prisión de Soto del Real para cumplir los 10 años y 6 meses de su condena pendiente. Cristina Almeida, como abogada de víctimas y familiares, proyecta presentarse en la causa para garantizar la ejecución de la sentencia. Espera que el caso deje de padecer las anomalías judiciales que arrastró desde sus inicios.
El juez instructor era casi más amigo de los asesinos que de las víctimas, con lo cual nos impidió en su momento tirar para adelante de la verdadera investigación.
a lo que añade los permisos que permitieron la fuga definitiva de otro condenado, Lerdo de Tejada, y la del propio Juliá.
Operación conjunta de la Guardia Civil y de la Policía Municipal de Madrid contra los cartoneros. Han desarticulado una red dedicada a la sustracción de papel y cartón de los contenedores de la capital que vendían a China e India y que habían ocasionado un perjuicio económico para el ayuntamiento de unos 16 millones de euros desde 2015. Paloma Nolasco.
Un centenar de detenidos e investigados, de ellos tres españoles que acumulaban los residuos en una planta. Allí llegaban 11 camiones que recorrían la ciudad en 18 rutas. En tres años, casi 300 traslados ilegales de 67.000 toneladas de residuos a Asia y cinco meses de investigación coordinada por la Fiscalía de Medio Ambiente con el apoyo de la Europol. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid.
Solo Policía Municipal en los primeros momentos llegó a investigar y detener hasta 45 personas. Luego, en un segundo momento, también se produjeron ya más detenciones en colaboración con Guardia Civil, algunos de ellos en paradero desconocido, dado que muchos no son españoles, son extranjeros, y ahí ha habido que ampliarlo al ámbito internacional y tener también colaboración incluso con la Interpol, con el Ministerio de Transición Ecológica, en fin.
Lo robado se mezclaba con otros residuos legales sin ningún control, que luego se convertía otra vez en materia prima. Dañaban los contenedores para extraer el material, por eso los delitos imputados son varios, como destaca Ana Prieto, portavoz del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.
El delito de robo, el delito de hurto, blanqueo de capitales, organización delictiva, hablamos siempre de que se desarticula un clan o varios clanes unidos, y el delito medioambiental, que viene recogido en esos traslados ilícitos hacia el sudeste asiático, hacia el exterior.
Además del quebranto económico para el ayuntamiento, 16 millones de euros, Ricardo García, portavoz de Policía Municipal, destaca la competencia desleal a otros trabajadores.
También supone un quebrante en los puestos de trabajo de recogedores de lícitos de papel y cartón que estaban trabajando legalmente y que han visto peligrar o en algunos casos extinguir su puesto de trabajo por culpa de este tipo de mafias.
Rumanos, la mayoría de los detenidos, por eso la operación se llama ARTI, que significa papel en su idioma.
Los conductores encargados del traslado de residuos a la planta de Valdemín Gómez en Vallecas han solicitado una reunión urgente con el Ayuntamiento de Madrid debido a los actos vandálicos que vienen sufriendo desde hace un mes. El problema se ha agravado con el lanzamiento de piedras a los camiones cuyos autores y motivos se desconocen, ante lo que han pedido un refuerzo de la vigilancia para evitar males mayores. Ángel García.
Sí, son ya una decena de camiones de la basura con las lunas rotas por pedradas y en menos de un mes. Los agresores siempre van en grupo y encapuchados y atacan de madrugada justo cuando el camión llega a la rotonda de entrada del vertedero de Valdemín Gómez.
Primera hora de la noche, sobre la una y algo. Pues directamente va subiendo la carretera del vertedero, se esconden, te tiran unas piedras bastante grandes y claro, y con la esa de que puedan reventarle la cabeza a algún compañero.
Las piedras algunas veces son de tamaño considerable, puede llegar a dar, se rompe la luna, puede llegar a tener un accidente, un vuelco, entonces la situación pues sí, nos preocupa.
Una situación que ha llevado a los sindicatos a pedir una reunión urgente con el ayuntamiento y las empresas concesionarias del servicio de recogida de residuos. Según Héctor San Miguel, el delegado de prevención de Comisiones Obreras, necesitarían más policía.
Las primeras dos o tres noches hubo dotaciones policiales durante toda la noche patrullando de arriba abajo la carretera, pero fueron retirando esas patrullas y ahora solo vienen cuando se les llama. Una vez que nos han apedreado, llamas, enseguida acuden, pero siempre después de recibir los apedreamientos.
Una petición que recoge el alcalde José Luis Martínez Almeida, que ya anunció el refuerzo de la seguridad en Valdemín Gómez.
Si es necesario reforzar los medios para que no se vuelvan a producir estos incidentes, los camioneros que tengan la garantía de que van a poder ejercer su trabajo en la ciudad de Madrid libres de coacciones y amenazas.
Se desconoce quién puede estar detrás de estos ataques, aunque lo cierto es que a la cercanía de un poblado marginal como Cañada Real se une ahora el hecho de haber comenzado a traer a Valdemín Gómez las basuras de las localidades de la Mancomunidad del Sureste.
Precisamente los vecinos de Vallecas van a protagonizar mañana sábado una protesta en contra de Valdemín Gómez. La manifestación saldrá a las 11 de la mañana del metro de la Gavia con destino a la incineradora. Aseguran que la salud de 700.000 personas se podría ver afectada por las dioxinas y los furanos que desprende esta instalación. No están dispuestos a seguir asumiendo más basuras. Juan Freijo es el portavoz de la Asociación Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas.
700.000 personas, alrededor de 10
10 kilómetros del incinerador de Valdevin Gómez, que es donde están San Fernando de Henares, Rivas, Arganda, en fin, multitud de municipios y barrios que se ven afectados. Así que insistiremos en que ese plan no se puede tirar. La incineradora de Valdemín Gómez hay que cerrarla para el año 2025 y reducir su incineración al 50% en el año 2022, tal y como estaba aprobado.
El Colegio de Geólogos lamenta que se haya vuelto a cerrar parcialmente la línea 7B de Metro de Madrid en el término municipal de San Fernando de Henares. Los recurrentes problemas geológicos son patentes y es que el trazado de los túneles transcurre por una unidad salina. Es muy posible que soluciones clásicas a base de refuerzo, inyecciones de cemento y hormigón no acaben funcionando. Así lo entiende el geólogo Manuel Lombardero.
Yo no veo una solución sencilla. El agua en el terreno se mueve pues por donde puede, es decir, si construimos una pantalla de inyecciones en un sitio, probablemente pueda circunvalarla por otro sitio y sigue acudiendo al túnel. Y además tenemos la dificultad añadida de que tenemos el río Jarama muy cerca y que el flujo del Jarama, o sea, parte del agua del Jarama, se está yendo hacia el túnel.
2:25 PM.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en BoHome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en BoHome.es.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Noticia también en Alcorcón, donde el PSOE ha abierto un procedimiento a un militante de su agrupación por criticar a Pedro Sánchez a través de su cuenta de Twitter. Cuéntanos, María Martínez de Mora.
El militante socialista publicó a través de su cuenta personal tweets como «Sánchez no se entera de nada si nos va» o «Lo del PSOE es de traca, ayer 155, hoy no al 155». Guillermo Calvo se ha defendido, según ha adelantado el Confidencial, asegurando que esos comentarios son de 2017 y 2018 y que son simples opiniones. Calvo denuncia una caza de brujas y señala de forma directa al teniente de alcalde Miguel Ángel González, también secretario de organización del PSOE de Alcorcón. Estas opiniones podrían suponerle la expulsión del PSOE. El grupo local ha abierto un procedimiento al que le seguirá un trámite de audiencia, según fuentes municipales han confirmado a Onda Madrid, para que Guillermo Calvo explique y se analice lo ocurrido antes de iniciar un expediente. Si el proceso continuara, el siguiente en pronunciarse sería el Partido Socialista de Madrid y la decisión final la tendría la Ejecutiva Federal.
Fuenlabrada tiene garantizada la financiación de las brigadas especiales de seguridad, así se lo ha trasladado el consejero de Justicia al alcalde de la ciudad, lo cuenta Cristina Espina.
El primer edil ha puesto sobre la mesa el problema del colapso del registro civil de los juzgados de la ciudad que provoca retrasos de meses e incluso de un año, generando grandes perjuicios a los vecinos.
La lista de espera que se está generando para pedir cita en el mismo, y el consejero se comprometió a ver un poco la situación, que es verdad que hizo algún tipo de planteamiento con respecto a reestructurar lo que tiene que ver con los registros.
Por otro lado, Ayala también se ha mostrado satisfecho tras el anuncio de la Comunidad de Madrid de que va a destinar 3,5 millones de euros en 2020 para financiar 94 efectivos de la policía local integrados en las BESCAM.
El consejero se mostró, yo lo vi en plan positivo, en la medida en que, si bien la Comunidad de Madrid no tuviera aprobados los presupuestos, pues qué duda cabe que si los tuviera que prorrogar, siempre estaría en la partida presupuestaria destinada a la BESCAM.
Asimismo, satisfecho también porque el consejero se ha comprometido a mantener el proyecto más allá de 2020, cuando finaliza el actual programa, expresando su intención de reformular estos convenios, aunque señalando que Fuenlabrada no se vería afectada negativamente.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Arranca hoy una nueva edición del Gastrofestival Madrid con más de 600 actividades para acercarse a las propuestas culinarias de la capital a través de experiencias fusionadas con la literatura, el arte, el diseño o la moda. Entre las novedades, Galdós en tres vuelcos, un homenaje al escritor con motivo del centenario de su fallecimiento, y también la enocultura va a estar presente con cursos de cata temáticos inspirados, por ejemplo, en series míticas como Juego de Tronos.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Ya está de regreso a Madrid Pedro Sánchez, quien tras su encuentro de ayer con Quintorra ha completado su estancia en Barcelona con una visita al Ayuntamiento de la Ciudad Condal, donde se ha reunido con la alcaldesa. Sánchez y Colau han pactado reactivar el convenio de cocapitalidad cultural y científica de Barcelona, y la reacción del alcalde de Madrid ha sido inmediata. José Luis Martínez Almeida cree que el presidente del gobierno le tiene rencor a Madrid.
Yo entiendo que Pedro Sánchez, obsesionado por permanecer de presidente del gobierno, le dé igual absolutamente todo y se ponga el interés general de la nación por montera, y si se tiene que reunir con un delincuente, se reúne con un delincuente, y si se tiene que ver con Ada Colau, que ha apoyado a ese delincuente, se ve con Ada Colau. Pero hombre, desde luego me parece inaceptable que ni siquiera haya respondido al alcalde de Madrid, no ya que se reúna con el alcalde de Madrid, que le debe producir retortijones a Pedro Sánchez reunirse con el alcalde de Madrid.
Mirando también hacia Cataluña, el gobierno de Díaz Ayuso endurece el tono de su discurso contra el Ejecutivo Central a cuenta de las reclamaciones financieras, entre ellas la liquidación pendiente del IVA de diciembre de 2017, que va a ser uno de los principales asuntos de debate esta tarde en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La comunidad también reclama autonomía en materia fiscal y un sistema de financiación menos opaco, con una petición muy concreta: que el gobierno de España le pague los 430 millones de euros que le debe. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a quejarse hoy del trato del gobierno de Sánchez a Madrid.
La reunión que se produjo ayer en Barcelona nos demuestra que volvemos a las andadas y que el presidente del gobierno quiere empezar a hablar del sistema de financiación precisamente por aquellos que no quieren ni que a España le vaya bien, ni, por supuesto, a la Comunidad de Madrid. Pero yo, desde luego, no quiero que se destine un euro de los madrileños a la fiesta independentista.
Es viernes y 7 de febrero. Más noticias, titulares con Elia Fernández. Plan de apoyo al campo.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso se lo ha avanzado hoy a los representantes de los agricultores y ganaderos de nuestra región. Entre otras medidas, incluye un mercado de abastos rural para acercar sus productos a los consumidores.
Madrid, capital de la gastronomía.
Hoy arranca el Gastrofestival con más de 600 actividades y experiencias culinarias. Entre las novedades de esta edición destaca Galdós en tres vuelcos, un homenaje al escritor con motivo del centenario de su fallecimiento, que se cumple este año.
Constituidas las nuevas comisiones en el Congreso de los diputados.
Vox acusa a PSOE, PP y Unidas Podemos de unirse para que los de Santiago Abascal se queden fuera de las mesas. Ciudadanos también se queja de que los socialistas les hayan vetado para ocupar alguna presidencia.
Ya está en España.
Carlos García Julia, uno de los autores de los asesinatos de los abogados laboralistas de Atocha, ha llegado a Madrid extraditado por Brasil. Tras aterrizar en Barajas, ha sido conducido directamente a la cárcel de Soto del Real.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Ya saben que los viernes el tráfico se anima en las carreteras. Vamos a comprobar si ha empezado ya. María Lalín de DGT, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, hasta ahora ya hay dificultades de entrada a la capital por la A1 en Alcobendas, especialmente en Las Tablas, también en la A4 en Valdemoro y en la A6 desde Majadahonda hasta el plantío. Muy congestionada también van a encontrar la M607 a su paso por la universidad. Ya de salida complicada la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A5 en Alcorcón. En cuanto a la M40 hay varios tramos ya con bastante tráfico a esta hora. Destacamos en Hortaleza en ambos sentidos, también en Coslada hacia la A3 y en Valdemarín sentido A6.
Puntos a tener en cuenta en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo. Bueno, pues se acaban de ser retirados los vehículos que estaban averiados en la M30, uno en la zona del Puente de Ventas, el otro a la altura de Torre España, del Pirulí. Por lo tanto, se recuperan todos los carriles en esa zona, pero se resiente bastante la circulación, que ya era complicada con el inicio de la hora punta, de inicio de fin de semana, y por lo tanto, el recorrido desde la zona del Nudo Sur en sentido Puente de Ventas a esta hora ya más difícil. En el resto de la autovía también aumenta la actividad y, como suele ocurrir los viernes, se complica bastante la circulación en la M30, hablamos. Y en el centro de la ciudad, poco a poco, el tráfico ya enlaza con vías de salida todavía céntricas. Y recordamos una vez más el estrechamiento de calzada en la calle Princesa entre la calle Ventura Rodríguez y la Plaza de España. En ese sentido, es un punto que hasta ahora ya tiene retenciones y, por lo tanto, conviene evitarlo.
El tiempo.
Se acerca el fin de semana, de momento con una jornada tranquila. Y Noa González.
Sí, este viernes ya vemos cómo el sol brilla más que ayer, porque ayer se hizo esperar un poquito, sobre todo en la capital y en el entorno. Hoy, en cambio, como tenemos este cielo más abierto desde primeras horas, las temperaturas están ascendiendo ahí. Se nota en la capital, donde los valores ahora mismo ya alcanzan los 11, 12 grados. Bueno, llegaremos a los 14 e incluso 15 en bastantes localidades de la mitad sur. Suben también un poco en la zona de la sierra. Van a estar muy parecidos los registros en casi toda la comunidad, porque ya en estos momentos se están llegando allí en algunas localidades, como en Buitrago, en Cercedilla, a los 12 grados. En cuanto a esta estabilidad, mañana no vamos a tener un día tan soleado, mañana la nubosidad va a estar presente desde primeras horas e incluso la posibilidad de algunas precipitaciones. Van a ser chubascos débiles, en principio en la zona de la sierra, aunque de forma dispersa podrían alcanzar otros puntos de la comunidad a lo largo de la jornada, y también sufriremos un descenso de las temperaturas. Hablamos de máximas mañana en general de 11-12 grados. De cara al domingo esperamos también bastante nubosidad, pero ya sin precipitaciones y temperaturas sin grandes cambios. Y a partir de estas próximas jornadas, otra vez la posibilidad de nieblas en el arranque del día en algunos puntos.
Gracias, Ainhoa. 23 minutos y serán las 3 de la tarde.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Dentro de un par de horas comienza el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no se reunía desde 2018. La ministra de Hacienda tiene previsto plantear a las comunidades autónomas una flexibilización del déficit a cambio de los 2.500 millones de euros que no ingresaron por la liquidación del IVA de diciembre de 2017. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha convocado a los suyos para coordinar una respuesta común que pasa por rechazar la oferta Carta y no aceptar esa compensación, Flor Carazo.
Los populares rechazan que Hacienda compense los 2.500 millones del IVA que no ingresaron con el déficit porque supone más deuda y más déficit. Su secretario general, Teodoro García Gea, ha acusado a Sánchez de beneficiar a Cataluña y de gastar el dinero que debe a las comunidades autónomas en pagar vicepresidencias y asesores.
Sánchez le quita 2.500 millones a los hospitales, a los colegios públicos de toda España, para dárselo a Torra, a sus embajadas y a TV3. Sánchez pretende meter la mano en el bolsillo de todos los españoles para llenar la cartera de Torra y pagar los chantajes que firmó para poder ser presidente.
Las comunidades del PP han acudido a los tribunales para cobrar la liquidación del IVA. Las autonomías socialistas también quieren que se les pague. García Egea insta a los varones socialistas a exigirlo esta tarde.
Confiamos en este punto en el que señores como Lambán, García Page y otros presidentes autonómicos socialistas tengan la valentía de situarse con sus ciudadanos y no con Pedro Sánchez. Hoy los varones socialistas tienen que elegir entre los hospitales, la educación, la sanidad y el futuro de su tierra o bailar el agua a Pedro Sánchez.
La primera comunidad socialista que ha dado luz verde al recurso para reclamar la liquidación del IVA ha sido Castilla-La Mancha. Está dispuesta a llegar a los tribunales si es necesario. Aragón, Extremadura y Baleares no descartan hacerlo. Dependerá de la respuesta de Hacienda esta tarde.
Continúan, entre tanto, las reacciones a la reunión de Pedro Sánchez con Quim Torra ayer en Barcelona. El Partido Popular ha calificado ese encuentro como encuentro de la reverencia a Teodoro García Egea, secretario general.
Pedro Sánchez ayer quebró algo más que la dignidad de un cargo como el de presidente del Gobierno de España. Quebró también la igualdad de todos los españoles. Quebró la igualdad de trato que debe regir el presidente del Gobierno, la presidencia del Gobierno, para con sus ciudadanos. Por tanto, esta tarde no viene el consejero de Torra, porque el consejero de Torra ya mantuvo la reunión en el día de ayer en esa cumbre de la reverencia a Torra que se mantuvo ayer en Barcelona.
Para Ciudadanos, la reunión fue un acto de humillación de nuestro país y el diputado Edmundo Val alerta sobre un nuevo estatus fiscal para Cataluña similar al del País Vasco.
Pedro Sánchez le llevó directamente 44 puntos para negociar, entre los cuales nos encontramos cosas tan absolutamente increíbles como ofrecer un cupo, ofrecer un concierto como el del País Vasco y Navarra a Cataluña, es decir, rompiendo en definitiva o exceptuando a Cataluña de la solidaridad.
Seguimos con el repaso de la crónica nacional. La negativa de Pedro Sánchez a que la mesa bilateral entre el gobierno central y el catalán prescinda de un mediador ha sido ignorada por el mundo independentista. Hoy mismo el presidente catalán Quim Torra ha anunciado que van a exigir esa figura tal y como fue aprobada ayer por la tarde en el pleno del Parlamento. De hecho, Torra ha anunciado que convocará para la próxima semana una cumbre de fuerzas independentistas para avalar la reclamación de un mediador para la mesa de diálogo. Más cosas. Pedro Sánchez y Ada Colau han pactado hoy reactivar el convenio de cocapitalidad cultural y científica de Barcelona, suscrito hace una década y que hasta ahora no se había puesto en marcha tras su encuentro de ayer con Torra y antes de su regreso a Madrid. El presidente del Gobierno ha firmado este documento de colaboración con la alcaldesa de la ciudad condal. Onda Madrid en Barcelona informa Josep Moragas.
Sánchez ha seguido con su agenda y esta mañana se ha reunido junto a la alcaldesa Ada Colau. Eso sí, hoy sin tanta parafernalia como ayer en el Palau de la Generalitat. Se ha acordado que Barcelona volverá a ser cocapital cultural y científica junto a Madrid. De hecho, ya lo fue durante el gobierno de Zapatero. El presidente y la alcaldesa han firmado un documento de acuerdo de colaboración entre gobierno y ayuntamiento. El presidente, además, ha dicho que está dispuesto a intervenir en el mercado del alquiler.
Y en ese sentido, lo que le he trasladado a la alcaldesa de Barcelona es que nosotros estamos dispuestos a actuar en el mercado de la vivienda, estamos dispuestos a que efectivamente la política de vivienda y singularmente la política de alquiler de la vivienda no sea una barrera.
Sánchez ha insistido que con esta visita a Barcelona se abre esta etapa de diálogo y de desjudicialización en Cataluña. La alcaldesa de Barcelona, por su parte, ha celebrado que el gobierno vuelva a fijarse en la capital catalana.
Veníamos de una década perdida, de una década de gobiernos del Partido Popular que habían interrumpido las relaciones normales, que si le va bien a Barcelona, le va bien a Cataluña, le va bien a España.
El presidente, que ha visitado a las 11:30 la sede de Fomento del Trabajo, también a las 12 se ha reunido con la alcaldesa socialista de Hospitalet, Núria Marín, y en estos momentos se encuentra de regreso a Madrid.
Todavía de la crónica política, hoy se ha confirmado que Vox no ocupará la presidencia de ningún otro puesto de las mesas de las comisiones que hoy se han constituido en el Congreso de los Diputados. Un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos en el que ha intervenido el Partido Popular. El Partido Popular, que ha participado, lo ha impedido, provocando el enfado de los de Santiago Abascal. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el PP ha participado en el cordón sanitario que han impuesto el PSOE y Unidas Podemos para que los diputados de Vox no formen parte de los órganos de dirección de ninguna comisión parlamentaria, lo que ha vuelto a tensar la relación entre los de Santiago Abascal y los de Pablo Casado. Así lo evidenciaba el diputado Javier Ortega Smith.
Que otros, con sus chanchullos antidemocráticos, con sus cordones sanitarios, no lo hacen, pues allá ellos. Primero se retratan ante la opinión pública como lo que son, poco respetuosos con la democracia y con los resultados electorales. Y segundo, quedan en evidencia ante los españoles que les pasarán factura en las urnas.
Vox, con 52 diputados, se queda sin representación en los órganos de gobierno de las mesas que se repartirán los socialistas con 17, populares con 7, Unidas Podemos con 6, el PNV 1 y Esquerra Republicana 1. Ciudadanos también ha denunciado el reparto porque, con 10 diputados, 4 más que el PNV, no ocupa ninguna presidencia y acusan al secretario general del PSOE, Rafael Simancas, de haber ordenado vetarles.
3 de la tarde, menos 15 minutos, la Audiencia Nacional ha embargado los bienes del abogado de Carles Puigdemont y Quintorra, Gonzalo Boye, para pagar la indemnización que se le impuso por el secuestro del empresario Emiliano Revilla a manos de ETA en 1988. Boye mantiene que esa reclamación ha prescrito y anuncia que llegará hasta las más altas instancias judiciales para recurrir. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Gonzalo Boye fue condenado por detención ilegal a 15 años de cárcel y a indemnizar a Revilla con 200 millones de pesetas, 1,2 millones de euros, junto con los otros dos responsables del secuestro del empresario en 1996, pero se declaró insolvente y no pagó. Hubo un intento de que lo hiciera en 2008, sin resultado. Ahora la Audiencia Nacional embarga sus bienes y explica que la prescripción de 15 años se activó de nuevo en ese momento y, por tanto, aún no se ha cumplido. Fue un abogado en nombre de Revilla quien en 2018 volvió a reclamar la indemnización. La decisión de la sala no la comparte la Fiscalía porque no se ha actuado así en casos similares. Tampoco uno de los jueces del tribunal, que ha presentado un voto discrepante. El propio Boye se queja de que se hagan doctrinas a la carta y anuncia todos los recursos posibles para anular esta decisión. Sus clientes más destacados le han mostrado también su apoyo en redes sociales, como Torra y Puigdemont, que habla de persecución indecente.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
China eleva a 636 las víctimas mortales y a más de 31.000 los infectados por el brote de coronavirus. Entre los fallecidos, el médico de 34 años que fue detenido y represaliado por alertar sobre la epidemia. Marta Zúñiga.
A finales de diciembre, el doctor compartió por internet con otros compañeros información relativa a una nueva neumonía que había detectado en varios pacientes y cuyos síntomas le recordaban al síndrome respiratorio agudo y grave. Infectado por el nuevo coronavirus, ha fallecido. 636 personas han muerto ya por la enfermedad y la cifra de infectados asciende a más de 31.000 personas. Iberia mantiene cancelados temporalmente los vuelos a Shanghái, como recuerda su presidente ejecutivo Luis Gallego.
Bueno, sí, en relación con el coronavirus, estamos evaluando continuamente la situación. De momento hemos anunciado que vamos a suspender los vuelos hasta abril, pero como digo, lo estamos monitorizando y tan pronto como veamos que la situación mejora o sigue igual, pues iremos ajustando los vuelos.
Además, hemos conocido que la multinacional sueca Ericsson también se baja de la edición de este año del Mobile de Barcelona por culpa del coronavirus. Ericsson secunda así al gigante coreano LG, que ha sido la primera gran tecnológica mundial que ha puesto la epidemia de origen chino como excusa para no acudir a la mayor feria de la tecnología móvil.
Más noticias de este viernes que repasamos ya con Patricia Fernández. España a la cabeza en pobreza en la Unión Europea.
Fallamos a los más vulnerables y no nos tomamos en serio los derechos sociales. Este es el diagnóstico que hace el relator de la ONU en sus conclusiones sobre la pobreza en nuestro país después de haberse reunido durante 2 semanas con personas sin hogar, con trabajadoras domésticas o con pobres energéticos. Afirma Phil Alston que hay dos Españas.
It doesn't need to be.
Está en muy mala posición y no debería de ser así porque tiene la riqueza, el sistema y los valores que deberían permitirle estar muy por encima de ese puesto.
Reanudadas las tareas de rescate en la AP8.
Hay dos trabajadores desaparecidos por el derrumbe de más de medio millón de metros cúbicos de escombros procedentes de un vertedero.
Ahí yo veo muchos camiones que suben y es un vertedero que lleva eso funcionando años.
Traían cualquier cosa que no sabemos lo que traían.
Los ertzainas nos mandaron salir fuera porque había peligro de que se derrumbara todo el monte.
La confirmación de la presencia de amianto obligaba a suspender la búsqueda, aunque la maquinaria empezaba ya a trabajar a primera hora para retirar esos vertidos sin riesgo para los operarios de los servicios de emergencia. La empresa propietaria del vertedero tiene permiso para residuos de fibrocemento que contiene el amianto.
Nuevo brote de ébola en África.
El virus sigue matando, concretamente en la República Democrática del Congo, donde hay un brote preocupante de esta enfermedad que desde hace un año y medio está sacudiendo al país. Es la décima epidemia en 40 años en este país africano y desde 2018 ha matado a 2.250 personas, según datos recientes de la Organización Mundial de la Salud.
Calentando motores para la entrega de los Oscar este fin de semana.
Ya están llegando los nominados a Los Ángeles, no quieren perderse la gala y el cine español va a estar representado gracias a Klaus, a Dolor y Gloria de Almodóvar y Antonio Banderas. El director manchego es la cuarta vez que acude a la cita, esta vez reconoce bastante más tranquilo.
No, tengo ganas que llegue y tengo ganas de saber el resultado. Pero también es verdad que la ceremonia la voy a vivir, voy a tratar de que me entretenga el mero hecho de estar ahí. También supongo que con el tiempo estoy aprendiendo a divertirme más en estas circunstancias, porque son muy tensas en general. Entonces, yo creo que a esta ceremonia voy más tranquilo que nunca.
Aumenta, Patricia, el interés por la cocina.
Sí, el segundo libro más consultado en la web de la Biblioteca Nacional es un recetario de cocina, concretamente de salsas, 100 fórmulas para preparar salsas, impreso entre 1896 y 1915. Está escrito por Rosmat Moisel y editado por Saturnino Calleja. La obra tiene un tamaño de apenas 12 centímetros y salió a la venta por el módico precio de 50 céntimos.
El fin de semana es para divertirse.
Mickey Mouse, nuevo entrenador de Polonia, ¿eh?
Miska Muska, defensa en zona. Vamos. Nuestra mejor herramienta será el tiro de tres.
El fin de semana es para reírse.
Sí, vale. A ver.
El fin de semana es para desconectar.
Periodismo de investigación. Salir a la calle y ver que hace frío, ¿sabes?
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Te vamos a despertar, aunque ya estás despierto, con música. ¿Te apetece que te canten una canción?
Ah, mi hermano está arriba.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados, de 9 a 12 de la mañana, y los domingos, de 9 a 11. Buenos días, Madrid, fin de semana, con Carlos Honorato.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Real Madrid y Barcelona cayeron eliminados de la Copa del Rey a manos de la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao, respectivamente. Ya tenemos el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, que va a medir a la Real Sociedad con el Mirandés y al Athletic de Bilbao con el Granada. Los dos finalistas se decidirán en la eliminatoria ya a ida y vuelta, la ida el 11 y el 12 de febrero en Anoeta y en San Mamés, la vuelta el 3 y el 4 de marzo. Recordamos que la final se jugará el 18 de abril en la Cartuja. Ayer, como decíamos, caía eliminado el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, 3-4 ante la Real Sociedad. Los donostierras llegaron a ir ganando por 1-4, tirando de épica al Madrid. Quiso hacer en 15 minutos lo que no pudo hacer en 80 y los goles de Marcelo, Rodrigo y Nacho maquillaron la derrota. Palo gordo para un Real Madrid que había puesto muchas esperanzas en esta competición y que por sexto año consecutivo va a quedar apeado de la final. Después del golpe, dice Zidane que es momento de seguir creyendo en el equipo.
Estamos todos juntos aquí, ¿sabes? Y al final es un partido mal hoy en el sentido que, bueno, cuatro goles es verdad que son muchos, que duele, pero al final no va a cambiar nada. Yo creo en esta plantilla, en estos jugadores, a todos, y lo que hay que hacer ahora es, bueno, levantarse y seguir trabajando muy duro y luchando, que no va a cambiar nada este partido.
Dice el dicho que las penas compartidas son menos penas. Igual es lo que piensa hoy algún aficionado del Real Madrid después de saber que el Barcelona también caía eliminado. En este caso solo bastó un gol, el de Iñaki Williams, en el minuto 94 para hacer el delirio de los leones en la grada de San Mamés. El goleador se mostraba absolutamente emocionado.
No me salen ni las palabras. A veces hay que tener fe, hay que tener corazón. Esta copa sabíamos que estaban viendo resultados muy complicados, que no se esperaba a nadie, y es nuestra oportunidad, es nuestro momento de poder sacar en un futuro, si Dios quiere, la gabarra, haciendo las cosas muy bien, pero cada vez estamos más cerca.
Y enfrente un Barcelona al que no paran de crecerle los problemas, era la primera oportunidad de poder preguntar a dos pesos pesados del vestuario, Piqué y Jordi Alba, sobre el cruce de declaraciones entre Leo Messi y el director deportivo Abidal.
Bueno, yo creo que cada uno sabe lo que ha hecho bien y lo que no ha hecho bien. El tirarnos las cosas a la cara de ahora a final de temporada, pues creo que no ayuda. Creo que los jugadores pues tenemos la capacidad de sobra para empezar o para seguir ganando. Y la unidad dentro del vestuario con el staff y con los jugadores es máxima, esto ya te lo aseguro.
Ya nos tiran bastante mierda desde fuera para que nos tengamos que echar entre nosotros también, ¿no? O sea, que creo que tiene que ser la línea esta, estar todos unidos, estar pues todos con las pilas puestas, los que no juegan, los que por suerte pues podemos jugar más, y bueno, esa es la línea a seguir.
Malas noticias también para el Atlético de Madrid femenino, que cayó derrotado en la Supercopa de España de fútbol femenino 2-3 ante el Barcelona. Mañana vuelve la Liga con la jornada 23. A la 1 de la tarde abre fuego el Levante frente al Leganés, con las bajas de Aguacien, sancionado, y Guido Carrillo con una sobrecarga. Una victoria podría sacar al Lega de los puestos de descenso, pero la racha del Levante con 4 derrotas, dice su técnico Javier Aguirre, que todavía lo hace más peligroso.
Tenemos que hacer un partido muy, muy serio, empezando por ahí, muy, muy serio. Si nosotros pensamos que porque en tu partido ganamos y tal, y somos ahora y estamos ahí a salir del descenso, estaremos equivocados. Hoy estamos en descenso, si hoy se acaba la liga nos vamos a segunda, esa es la realidad. Esos son los números fríos que yo no me olvido de ellos.
A las 4 de la tarde, partidazo en el Coliseum, Getafe-Valencia. Sobre las rencillas entre ambos equipos, el técnico azulón José Bordalás pasa página.
Y nosotros pensamos única y exclusivamente en el día a día y en nuestro trabajo, no en las polémicas. Los que quieran generar polémica es otro problema, pero bueno, siempre ha habido un intento de condicionar los partidos. Nosotros nunca lo hemos hecho ni nunca lo haremos.
También mañana el Atlético de Madrid se mide al Granada a las 9 de la noche esta tarde, último entrenamiento del conjunto rojiblanco. Y también buenas noticias en baloncesto. Ayer en la jornada 24 de la Euroliga ganó el Real Madrid en su visita a Berlín ante el Alba por 97-103.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y estos son también los estrenos de cine que ya conoce María José Francisco. Primera película de la supervillana Harley Quinn en solitario.
El personaje de DC Comics se emancipa del Joker para, con otras tres superheroínas, formar el grupo Aves de Presa y unir sus fuerzas para salvar a una niña del malvado rey del crimen Máscara Negra.
¿Puedo ayudarla?
Sí, 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 claro. He venido a denunciar un terrible crimen.
¿Y cuál es ese terrible crimen?
Este. Ahora que he roto con el señor J, estoy a punto de descubrir que hay un montón de gente que quiere verme.
La misma actriz, Margot Robbie, protagoniza el escándalo.
El de Fox News, junto a Nicole Kidman y Charlize Theron, recordando los acontecimientos de 2016, cuando una estrella televisiva destapaba el escándalo contra el poderoso ejecutivo Roger Ailes.
Para que una cadena emita las 24 horas del día, necesita algo que retenga la audiencia.
Ponte un vestido más corto.
Hay quejas por haberme llamado moza.
Sí, tengo que volver a leer el manual.
Vida oculta aparte de un hecho real.
La historia de un campesino austríaco que se negó a combatir en favor de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Se resistió a prestar juramento a Hitler, convirtiéndose en el primer objetor del nacionalismo.
No puedo jurar lealtad a Hitler. ¿Crees que tu desafío puede cambiar cómo son las cosas? No puedo hacer lo que considero que está mal.
¡No, dejadme!
¿Loco o espía de verdad?
El paciente de un hospital psiquiátrico dice ser agente y tiene como misión encontrar a su prometida desaparecida. Quiere contar con la ayuda de uno de los médicos y este no terminará de discernir si realmente lo es o está loco de atar. Será una misión imposible.
Soy el doctor Tardy. Empiece por decirme cómo se llama.
León Milán, nombre en clave, Leo.
León Milán no existe.
Es mi tapadera.
¿De verdad crees que es un espía?
A tu chica la sigue una furgoneta. O la van a secuestrar o la van a matar.
Pero no te asustes, mi amor. El tío se cree el mismo.
Son gemelos y van a vivir muchas aventuras.
Lur y Ahmed se están pasando el fin de semana con su abuela y se convierte en toda una aventura por distintas épocas y periodos de la historia, donde siempre resultan estar perseguidos por dos hombres malvados que siguen sus pasos.
Bien, hoy hemos dado historia.
¿Queréis viajar a través de la historia?
¿Pero qué es esto? Están cayendo piedras en el cielo.
Los dioses se han enfadado.
¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea!
Nos quedamos ahora con el concierto de India Martínez en el Within Center.
Palmeras la consagra como una de nuestras grandes voces del pop, mezcla de racial y flamenco. Su directo será a partir de las 9.
Ay, niño, que te estoy buscando, pero no te encuentro y es mi pensamiento. Ay, niño, cómo me arrepiento de salir del barrio persiguiendo un sueño. Las calles ya no son lo mismo, me falta la tierra que pise contigo. ¿Qué hago pa' que esté conmigo ahora que la vida nos abrió el camino?
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Operación contra una mafia de cartoneros.
Robaban papel y cartón de los contenedores de Madrid para venderlos a países asiáticos. Se calcula que habrían defraudado 16 millones de euros al ayuntamiento de la capital. Ana Prieto, Guardia Civil. Ricardo García, Policía Municipal.
El delito de robo, el delito de hurto, blanqueo de capitales, organización delictiva, hablamos siempre de que se desarticula un clan o varios clanes unidos, y el delito medioambiental, que viene recogido en esos traslados ilícitos hacia el sudeste asiático, hacia el exterior.
También supone un quebrante en los puestos de trabajo de recogedores de lícitos de papel y cartón que estaban trabajando legalmente y que han visto peligrar o en algunos casos extinguir su puesto de trabajo por culpa de este tipo de mafias.
Denuncian actos vandálicos en Valdemingómez.
Los conductores de los camiones que llevan allí los residuos se quejan de que apedrean sus vehículos cuando se acercan a la incineradora.
Sí, están tirando piedras. Y están reventando los cristales de los camiones. Directamente vas subiendo la carretera al vertedero, se esconden, te tiran unas piedras, poner policía o que pongan unas pantallas. Vamos con dos compañeros. Normalmente están tirando en el lateral derecho y como le enganchen a alguno, le van a reventar.
El Ayuntamiento de Madrid promete poner más medios para que no se repitan esos incidentes.
Consejo de Política Fiscal esta tarde con las comunidades autónomas en pie de guerra.
El consejero madrileño de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, exigirá la devolución del IVA de 2017, una demanda a la que se han sumado también otras regiones del Partido Popular y del PSOE.
La Comunidad de Madrid lo tiene solicitado tanto por carta como en parte en los tribunales. Es lo que nos corresponde fondos que son de la financiación autonómica de la Comunidad de Madrid y que se los ha quedado el Ministerio de Hacienda directamente y porque ha querido, sin mayor razón ni explicación.
Encuentro de Pedro Sánchez con la alcaldesa de Barcelona.
Ambos han pactado reactivar el convenio de cocapitalidad cultural suscrito hace una década con el gobierno de Rodríguez Zapatero e interrumpido con los ejecutivos del Partido Popular.
Pasemos de hablar de la cocapitalidad a algo mucho más integrador, que es el coliderazgo. Recuperar el convenio de colaboración cultural, científica, fue diseñado y aprobado hace ya muchos años.
El alcalde de Madrid pide a Sánchez la misma atención al resto de regidores del país y advierte a su homóloga en Barcelona.
La Ada, no seas ingenua. Pedro Sánchez nunca cumple lo que dice. Da igual que te lo firme, te ha mentido a la cara, no te va a hacer cocapital cultural ni cocapital científica. Y por tanto le diría a Ada Colau que sepa que desde luego está jugando con un hombre que si algo ha demostrado es que no sabe cumplir su palabra.
Quintorra afirma que el camino a la independencia es irreversible.
El presidente catalán asegura que hablará sobre la fecha de un referéndum en la mesa de diálogo con el gobierno central e insiste en la figura del mediador internacional.
Estoy seguro de que acordaremos los siguientes pasos en todo este proceso de negociación. Necesitamos la figura de un mediador que fue votado por la mayoría absoluta de la Cámara y, por tanto, de obligado cumplimiento para nosotros en estos momentos.
Llamamiento del Centro Regional de Transfusiones.
Los hospitales madrileños necesitan con urgencia sangre de los grupos cero positivo, cero negativo, A positivo y A negativo que están en alerta roja. Se pueden consultar horarios y direcciones en www.madrid.org/donar-sangre o en el teléfono gratuito 930-3530.
Nada más por el momento. Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Buen fin de semana a todos. Un saludo y muy buenas tardes.